Hoy nos vamos a interesar también por las relaciones laborales del siglo XXI. Bajo este título, la Asociación para el Progreso de la Dirección celebró este jueves en Tenerife una jornada dedicada a reflexionar sobre la compleja transformación que el mundo del trabajo está experimentando en entornos tan cambiantes como los actuales. Así que hemos invitado a Santiago Soler, secretario general de Adecco Group, que participó en esta jornada de intercambio de ideas y de experiencia, para que nos revele algunas de esas claves que están determinando las relaciones de este siglo XXI. Señor Soler, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, han estado ustedes analizando esta semana las tendencias actuales que están marcando el paso de nuevas formas de relaciones laborales, ¿no? ¿Qué tendencias son esas?
Sí, la verdad es que ha sido una mesa de reflexión muy interesante, porque efectivamente queríamos ver, analizar un poquito el impacto que en el siglo XXI van a tener las relaciones laborales, cómo van a evolucionar las tendencias, sabiendo que el siglo XXI parece una cosa muy futurista, pero ya es una cosa que está aquí, ¿no? Ya la estamos viviendo. Uh-huh. Y han surgido muchos debates. Yo creo que lo interesante de la reunión ha sido, más que encontrar las soluciones, vislumbrar las problemáticas y reflexionar un poco sobre ellas, ¿no? Se habla mucho de todo el impacto de la globalización, que parece un concepto muy genérico, pero que tiene patas muy cortas a veces, ¿no? Porque se ha profundizado mucho sobre el concepto de la productividad, sobre el concepto del coste laboral, de los salarios, de la evolución y de cómo la globalización a nivel mundial en general, en España en particular y también en Canarias de forma específica, pues está impactando, ¿no? Globalización, demografía, todo el impacto que esta revolución digital se supone que nos va a traer, la incidencia que eso tiene en nuevas fórmulas de organización, nuevos modelos productivos, nuevas fórmulas de organización empresarial, nuevos modelos de prestaciones de servicios. Un debate que ha empezado hablando mucho de un concepto muy macro y poco a poco, conforme íbamos avanzando la jornada, pues íbamos descendiendo a un plano más local y más territorial y más específico sobre temas de relaciones laborales muy puntuales. Es un debate francamente interesante.
Y en este contexto que nos describe, ¿qué nuevas formas de relación han detectado en el mundo del trabajo? ¿Están detectando? ¿Cómo son?
Bien, ha habido un debate interesante, diría, sobre el concepto de que la relación del trabajo ordinario, clásico, como lo venimos conociendo tradicionalmente, de relación empleado-empresa, esa relación bipartita, pues está evolucionando a otras formas de un formato o más triangular o de otras características, ¿no? Es muy conocida la relación triangular cuando se opera en la cesión legal de trabajadores a través de las empresas de trabajo temporal, pero están surgiendo otras iniciativas relacionadas con externalizaciones, relacionadas con formatos de crowdsourcing, con plataformas digitales en donde de teletrabajo, de trabajo domicilio. Y se han puesto ejemplos y tendencias de cómo está evolucionando esto en otros lugares del mundo y poco a poco, y según qué zonas de España, pues cada vez más también aquí, ¿no? ¿Y en qué medida esas nuevas fórmulas de trabajo en relación en donde no siempre hay esa relación empleado-empresa, sino que empiezan a cobrar mucho protagonismo los freelance, los autónomos o incluso híbridos, que como por ejemplo en Estados Unidos, en unas fórmulas que aquí no sabríamos entender si son autónomos o trabajadores, pues empiezan a evolucionar utilizando pues, las nuevas tecnologías y en muchos casos esas plataformas digitales que permiten una prestación de servicios pues muy distinta a la que conocemos y cómo impacta eso pues en cuestiones muy tangibles, ¿no? En cuanto a horario, lugar de trabajo, relación de dirección con la empresa. Inclusive se ha hecho una reflexión sobre que originariamente el mundo del trabajo se prestaba cuando los orígenes fabriles o textiles de las fábricas casi en los domicilios, ¿no? Luego se fue al centro de trabajo y ahora parece que se está volviendo a los domicilios o a esas fórmulas de teletrabajo o trabajo domicilio que, gracias a esas plataformas, están desarrollándose con intensidad en varios lugares.
Señor Soler, las grandes cifras hablan de recuperación económica en marcha. Pero, ¿qué ocurre con la recuperación del mercado laboral? ¿Cuál es su diagnóstico o su visión?
Mira, es verdad que el empleo se está recuperando, pero es verdad también que el empleo siempre va acompasado del crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, pues el empleo poco tendrá que hacer. Siempre lleva una curva muy asociada. Es verdad que hemos tenido años de crecimiento importante, 2,5%, 3%, y eso indudablemente ha supuesto recuperación de muchos puestos de trabajo. De los 3,8 millones de puestos que se perdieron, se han recuperado ya prácticamente 1,8, 1,9. Y la tendencia, a pesar de que la previsión para el año que viene, para el 2018, es de cierta ralentización del PIB, pues vamos a pasar posiblemente de un 3% o 3,1% a un 2,5%, 2,5%, 2,6% aproximadamente. Es una ralentización, pero aún así, la expectativa que tenemos es que si este último año se han creado cerca de 500.000 puestos de trabajo, para el 2018 se creen en torno a los 400.000. Una cifra significativa, y también sobre esto surgió un debate, ¿no? Porque ya no es solo crear puestos de trabajo o reducir el desempleo, sino también procurar que tengan la mayor calidad posible. Uh-huh. Y sobre el concepto de la calidad del empleo también se ha debatido un poquito.
Precisamente quería preguntarle por esto, por la estabilidad y por la calidad. Por ejemplo, pienso en las nuevas generaciones, ¿no? Tratando de encontrar su sitio, a los que se les pide experiencia laboral, que no pueden acumular precisamente por la inestabilidad de estos empleos. ¿Qué salida queda? ¿Qué opinión tienen?
Pues mira, en el debate ha surgido por parte de casi todos los intervinientes, que son personas con experiencia práctica a nivel nacional e internacional muy importante en todo tipo de sectores e industrias, son representantes de grandes despachos de abogados, pues ha surgido una reflexión interesante con respecto a los jóvenes, en el sentido de que quizá todavía en España no es así, ¿no? Y es más como tú apuntas en tu pregunta, pero ha surgido un debate sobre que estas nuevas generaciones, su fórmula de trabajo va a evolucionar, si sigues un poco esas megatendencias que hay por el mundo, en donde son ellos los que no están buscando esas relaciones tan estables y prefieren trabajar en un formato más de más independencia, de más proyectos, de más autonomía personal, porque tienen otro tipo de expectativas o intereses. Eso, claro, dibuja dos mundos muy distintos, ¿no? Uno el que tú apuntas con tu pregunta y otro el que ha surgido en la mesa de debate hoy, quizá porque se estaba pensando a medio o largo plazo. Yo creo que es verdad que en el transcurso entre el actual y el medio o largo plazo va a haber un periodo en donde esa circunstancia se está produciendo ya y en donde, como siempre, pues la capacitación, la formación y va a ser, si quieres, cada día más importante, porque las habilidades que están requiriendo las empresas, pues suponen cortes importantes a la hora de hacer procesos de selección.
Y el otro sector perjudicado también por el desempleo, el de los mayores de 45, ¿cómo puede reciclarse o cómo puede recuperarse ese talento?
Pues sobre esto hay un debate importante en cuanto al reciclaje, muy vinculado al desarrollo de unas adecuadas políticas activas de empleo. Yo creo que en España hay una gestión de las políticas pasivas extraordinaria, que no siempre ha sido fácil porque pues en esta última crisis gestionar eso ha sido complicado, pero sin embargo en el tema, y se hace muy bien, pero sin embargo en el tema de las políticas activas, pues yo creo que España tiene un debe endémico, tradicional, desde hace muchos años, y que si se hiciese simplemente siguiendo ejemplos de países de nuestro entorno comunitario, pues ayudaría mucho a un colectivo que efectivamente tiene dificultades extraordinarias para gestionar ese reciclaje, ¿no? Cómo acercar las políticas activas y cómo acercar a esos colectivos a lo que las empresas están demandando es fundamental, y creo que aquí, por parte de las instituciones, habría que profundizar un poquito más.
¿Qué papel juega la educación? ¿Qué debe mejorar el sistema educativo para adaptarse a las necesidades del mercado laboral?
Mira, nosotros llevamos mucho tiempo reivindicando el problema que hay entre ese gap, ¿no? Entre el sistema formativo y lo que las empresas necesitan. Formativo. Ya llevamos también años diciendo que el formativo, los títulos de FP, la universidad, los grados, los títulos, es absolutamente imprescindible, pero para conseguir eso hay que trabajar sobre la base, sobre la educación, que es hacia donde tú vas, casi sobre la escuela, sobre el bachillerato, secundaria, etcétera, generando pues nuevas habilidades, esto que se denominan las soft skills, que son habilidades no técnicas, no profesionales, no vinculados a un puesto de trabajo, pero que les van a permitirse desarrollar mejor en un mundo laboral que sin duda va a ser muy diferente al que hemos vivido en estos últimos años, ¿no? Donde hay una serie de habilidades, de competencias, de trabajo en equipo, de creatividad, de generar trabajos con grupos diversos, en donde entender que los otros son diferentes en vez de ser un problema es un enriquecimiento. Generar esa cultura de aprendizaje, de emprendimiento, va a ser fundamental. Y eso, pues cuanto antes empieces en la escuela, mejor que mejor.
Usted pertenece a una compañía especializada en recursos humanos que continuamente está investigando, está analizando la realidad laboral, ¿no? ¿Qué grado de conocimiento tienen las empresas españolas de estas transformaciones que, por ejemplo, han abordado ustedes esta semana sobre relaciones de trabajo en el siglo XXI? ¿Hasta qué punto son conscientes de estos cambios que ya están aquí?
Yo creo, honestamente, que cada día más, pero aún así nunca va a ser suficiente. Por eso hacemos este tipo de jornadas, para lo que nosotros podemos estar aprendiendo o viendo. Nosotros trabajamos en una multinacional que está en 60 países del mundo, 50 años de experiencia, y vemos lo que sucede, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas cada vez son más conscientes. La jornada estaba absolutamente lleno del aforo. Por cierto, es un ciclo de jornadas que vamos a hacer por toda España, que hemos empezado aquí en Santa Cruz, y creíamos que la ocasión merecía la pena. Y yo creo que cada vez hay más sensibilidad por esta gestión de los recursos humanos, o como tú apuntabas al principio, del talento, ¿no? Es verdad que la revolución digital está aquí, que eso, bueno, pues hay mucha incertidumbre de qué impacto va a tener el mundo del empleo, pero desde luego quien gestiona las máquinas son las personas. Yo creo que las empresas son más conscientes de la necesidad de tener al mejor capital humano posible, porque al final es el que va a sacar las cosas adelante. Y eso tiene a su vez una problemática. Tú apuntas el tema educativo y el tema formativo, pero es que incluso en el contexto actual hay multitud de puestos de trabajo vacantes sobre los que España no ha sabido generar una masa crítica para darle cobertura. Estoy hablando de todos los trabajos relacionados con las tecnologías, pero incluso también con las FPs. España tiene la mitad de FPs de lo que tiene la media de la comunidad europea, y eso es un lastre que hace que muchas posiciones no se sean capaces de cubrir en este país. Entonces, creo que las empresas cada día son más conscientes. Cada día el nivel de exportación de la economía española es muy alto, compiten en otros mercados internacionales, y yo creo que se está viendo que nosotros tenemos que evolucionar, que el marco regulatorio que tiene las relaciones laborales en España pues es un marco del siglo XX, y estamos en el siglo XXI, y creo que ha sido también una reflexión conjunta de todos los ponentes, en donde ese ejercicio de actualización de la normativa es imprescindible si queremos tener un mercado sano, cualitativamente atractivo, y que a su vez nos permita competir, porque el marco que tenemos hasta la fecha no nos va a valer.
Déjeme que proyectemos el futuro del trabajo, este que en realidad usted ya nos describe como muy presente, ¿no? Un futuro realmente muy próximo, muy presente. Con la revolución tecnológica y con el avance de la robótica, de la inteligencia artificial amenazando puestos de trabajo, ¿qué posibilidades laborales habrá? ¿Cómo será ese trabajo del futuro? ¿En qué trabajaremos?
Hay dos conceptos, ¿no? Cualitativo y cuantitativo. En el cualitativo, una de las cosas que yo comparto es que es muy difícil vislumbrar el futuro. El mundo de los recursos humanos y de las relaciones laborales es un mundo que evoluciona día a día. Quizá el cambio de ahora es que esa evolución se acelera, es más rápida que en periodos anteriores. Pero yo creo que cualitativamente será un mercado mejor del actual, distinto, en donde esa relación empresa-trabajador evolucionara hacia otros modelos de producción o de organización o prestación de servicios que hablábamos al principio. Y sobre el impacto en la cuantía del empleo, que hay muchas opiniones al respecto, nosotros estamos en la tesis no tanto de la destrucción, sino de la transformación. Es decir, desaparecerán sin duda un nivel de puestos de trabajo que serán prestados a través de la robótica, de la inteligencia artificial, de las máquinas, quizá más en el grado intermedio, no tanto en el alto y en el bajo, sino en el grado intermedio, probablemente sean los primeros afectados. Pero precisamente la divulgación a través de este tipo de jornadas y ver cómo funciona el mundo es precisamente para ese estadio intermedio de la población laboral, ver cómo hacemos esas labores de reciclaje, porque la historia demuestra que cuanto más progresa la tecnología a nivel agregado, a nivel mundial, nunca el mundo ha tenido tantos puestos de trabajo como tiene hoy en día. Y eso no es a pesar de la tecnología, sino probablemente gracias a la tecnología. Otra cosa es cómo gestionemos esa transición, cómo lo veamos, o sea, cómo lo anticipemos para que nadie se quede en el camino. Ese es un trabajo que no va a ser fácil y que por eso hay que precipitarlo antes posible.
Pues todo un reto. Santiago Soler, secretario general de Adecco Group, le agradecemos estos minutos para compartir con nosotros reflexiones y conclusiones de esa jornada sobre las relaciones laborales del siglo XXI. Muy amable por atendernos. Buenos días. Gracias.
A vosotros. Muchísimas gracias y buenos días.